Estaba en la expectativa de poder llegar a un consenso en la elección, en el mecanismo de elección del nuevo Contralor General. Alberto, y las coincidencias de la vida, ¿no? Nos gastamos toda la semana que termina hablando de corrupción, o mejor, de mecanismos anticorrupción. Y el Contralor hace... Yo quería preguntarle a usted, ¿en la historia de Colombia algún contralor había imputado por 2.400 millones de dólares a funcionarios del Estado, Alberto?
No, no creo. No, no.
Eso
creo,
no existe, ¿no?
No, no debe haberlo, no, no. Es muy difícil precisarlo porque obviamente la memoria de las sanciones tiene que ser muy extensa, pero en pesos constantes me parece que no habría ninguna sanción, bueno, sanción no hay todavía, sino lo que hay es una imputación del tamaño de la que está usted comentando.
Pues ahí están, Alberto, los cacaos de Ecopetrol. El doctor Javier Gutiérrez, no sé cuántos años fue presidente de Ecopetrol, la junta directiva, el jefe de planeación nacional, el doctor Carlos Gustavo Arrieta, todos los representantes de Reficar. Realmente es una impresionante denuncia la que hace el Contralor, confirmando el mayor desfalco en la historia de Colombia, Reficar. Originalmente Reficar tenía un costo de 3.777 millones de dólares y terminó costando más de 11.000 millones de dólares. Yo sé que si llamamos a Reficar o llamamos a Ecopetrol o llamamos al ministro o llamamos al presidente de la República, nos van a decir, oiga, pero Reficar está funcionando como un relojito. Y tienen razón, está funcionando muy bien, pero eso no puede ocultar la gravedad del desfalco. Y a mí me da la impresión que con lo que está pasando en el Congreso, con el Contralor, pues el Contralor saliente decidió abrir su naipe y decir, aquí les dejo esto, aquí les dejo este problemita, dejo la imputación y yo me voy. Porque lo que puede pasar con el próximo Contralor es que no pase nada en ese boom que estamos en el tema de la lucha contra la corrupción. Se embolató el filtro de elección de nuevo Contralor, que incluía algo que yo creo que no le hacía daño a nadie, que era el filtro universitario, la academia. No, eso no se pudo. Eso quieren elegir el Contralor a la usanza de antes. Un Contralor que sea de la entraña del Congreso de la República, independientemente de lo que diga la academia. Nuestros invitados... Senador Germán Barón Cotrino, de Cambio Radical, buenos días.
Buenos días, Julio.
Senador Ernesto Macías, del Centro Democrático, buenos días.
Julio, buenos días.
Senador Barón Cotrino, ¿vamos para Contralor de Bolsillo?
Pues mire, Julio, el día de ayer llegamos con el informe de comisión que se había presentado con representantes de cada una de las bancadas, comisión a la que pertenece el doctor Edgar Macías y a la que no concurrió, pero ayer presentó una propuesta para eliminar la universidad, aduciendo que el Congreso debe tener autonomía. Universidad que nosotros habíamos incluido dentro de nuestro informe de comisión, diciendo que era necesario que una universidad hiciera ese filtro al que usted se refiere, revisar los papeles para acreditar, para mirar servicios u hojas de vida relacionadas con el cargo. El requisito que establece la Constitución es ser mayor de 35 años de edad, ser ciudadano en ejercicio, tener un título profesional o 5 años de docencia, y es obvio que ahí pueden llegar desde 500 hasta 2.000, 3.000 aspirantes. Nos parece que por las razones que usted aduce, y por un tema de organización, es más fácil que una universidad lo pueda hacer, tiene la infraestructura para ello, y no simplemente contratar personas como lo expresó ayer el doctor Edgar Macías, que para cada una de las bancadas se conviertan en asesores y hacer esa revisión que una universidad hubiera hecho con mayor profesionalismo y que obviamente no implica el nombramiento de todos esos asesores a los que se refiere el doctor Edgar Macías. Por eso yo aduje que esa repartija de nombramientos que va a haber no puede funcionar al mismo nivel que una universidad pública o privada de alta acreditación que pretendía cumplir ese papel y que era lo que habíamos acordado los miembros de varias bancadas que suscribimos ese informe de comisión que ayer fue presentado a la plenaria y que la plenaria negó. Yo obviamente como ponente pues renuncio a la ponencia, debo respetar la decisión mayoritaria del Congreso, pero no quiero ser corresponsable de lo que pueda ser un desastre, porque imagínese usted lo que va a hacer, nombrar asesores y tratar de coordinar entre todos ellos la labor de revisión de documentos que acreditan el cumplimiento de los requisitos, pero no solo eso, sino las tutelas, los recursos, las solicitudes que harán, nadie sabe cuántos aspirantes, y es evidente que para una universidad hubiera sido mucho más sencillo hacer esa labor que hacerla con asesores nombrados por la mesa directiva para cada una de las bancadas. Es lógico que esa universidad hubiera podido lograr una labor mucho más rápida, teniendo en cuenta que el contralor termina su periodo relativamente rápido y que no podemos dejar acéfala a una entidad que tiene tanta importancia y cuya labor pues ha sido destacada y no puede permitir tener una solución de continuidad. En ese sentido, entonces, respetando esa decisión, yo me retiro de la ponencia y obviamente respeto la decisión mayoritaria, pero creo que es un error porque no vamos a tener cómo coordinar esas personas que van a nombrar y porque incluso muchos de los parlamentarios que seguramente se encargarán pueden tener carreras de las cuales yo no tengo ninguna observación, pero que no son afines con la labor de resolver recursos, responder tutelas y acreditar o no la experiencia o estudios de los aspirantes.
Senador Ernesto Macías, usted representa al Centro Democrático, que ganó las pasadas elecciones al Congreso de la República, que ganó la primera vuelta, y que han sido pues muy críticos precisamente de los temas que tienen que ver con la corrupción en el país. Escuchando este tema, a uno le queda un sinsabor. ¿Es este el cambio que ustedes propusieron en elecciones y esta es la manera de luchar contra la corrupción y tener una Contraloría fuerte? Es decir, armando un entramado de asesores para que terminemos en un contralor de bolsillo en medio de quién sabe cuántas tutelas y demandas?
Mire, Julio, lo primero que tengo que decir es que el contralor o la contraloría es un órgano asesor del Congreso de la República. Como tal, lo que hemos propuesto y lo que estamos proponiendo es que se le devuelva o el Congreso rescate la autonomía que tiene para escoger al Contralor General. Primero, también hay que aclarar lo que dice el senador Hernán Barón. No es preciso un comentario que hice yo en una intervención dando ejemplos de cómo se podría desde el Congreso seleccionar los 10 nombres que se propone para seleccionar, que llegarán a la plenaria para que escojan al Contralor. Eso no quedó incluido en la propuesta que tendrá hoy la plenaria del Senado para definir el tema. Nosotros lo que hemos dicho es que la selección del Contralor parte de una convocatoria pública, no de un concurso de méritos como lo estaban proponiendo. La Constitución habla de una convocatoria pública y que es el Congreso el que finalmente debe escoger el Contralor. Argumentos. El tema de las universidades de Julio, que usted tanto defiende y que es muy respetable esa posición, ha fracasado en el tema, en la escogencia de los gerentes de los hospitales, de los personeros, de los contralores municipales. Y mire un reciente ejemplo que yo lo planteé en la plenaria del Senado. Recientemente la Procuraduría hizo un concurso de méritos para escoger los procuradores judiciales de la Procuraduría. Hoy la Procuraduría está llena de demandas porque ese proceso fracasó. ¿Por qué? Porque se han descubierto muchas cosas como que las universidades o la universidad escogida vendió los los puntos, los exámenes que iban a hacer a los candidatos a estos cargos de procuradores judiciales. Entonces, lo que nosotros simplemente estamos diciendo es que se escoja el contralor en el mismo Congreso de la República. ¿Cómo? Se inscriben ante el Congreso y hay una comisión integrada por un miembro de cada una de las bancadas, incluyendo las de la oposición, es decir, de todas las bancadas, quienes seleccionarán 10 candidatos, con unos, desde luego, con unos parámetros respetando los requisitos que están establecidos en la Constitución, y con un mecanismo que le permita a la plenaria recibir 10 nombres, no una terna como hoy se hace, sino 10 nombres, para que de ahí la plenaria vote por el contralor o finalmente escoja el contralor. De tal manera que lo que estamos proponiendo es simplemente que si el Congreso tiene la autonomía de hacerlo, puede y tiene los mecanismos para realizar este proceso y poder finalmente escoger el contralor. Yo no puedo aceptar, como algunos han dicho, que se va a escoger un contralor de bolsillo. Lo podría haber sido con el actual contralor, por el cual no voté, Julio, y debo decir que reconozco una excelente labor del actual contralor Edgardo Maya. Y simplemente se escogió de una terna, no de 10 nombres como lo estamos proponiendo hoy, y el contralor ha hecho, repito, una extraordinaria labor. De tal manera que lo que sencillamente nosotros estamos rescatando es la autonomía del Congreso, a quien se le indilgan toda clase de males. Y yo quiero finalmente decirle, Julio, nosotros hemos sido abanderados en el Centro Democrático de la Anticorrupción. Quiero recordarle que quien denunció la mermelada fui yo. Yo denuncié lo de la mermelada, 164 congresistas. De manera que tenemos la autoridad para defender tesis como la que estamos defendiendo en el tema de la autonomía del Congreso.
Senador Germán Barón, usted pues plantea unos elementos muy interesantes para defender la idea de que las universidades participen en este proceso de elección del próximo Contralor General de la República. En este entendido, ¿cuál podría ser concretamente el interés de los partidos que votaron negativamente esta iniciativa para la elección del próximo general, del próximo Contralor General? ¿Sería poner a un contralor de bolsillo o más bien el afán burocrático de nombrar comisiones que revisen esas hojas de vida?
Pues es que la presencia de la universidad lo que asegura es una idoneidad, y dentro de la cual los 10 miembros que salgan van a ser escogidos por una universidad que acredita la experiencia, y de ahí el Congreso toma una decisión. Pero no puede decir usted mentiras, doctor Edgar Macías, porque no hay un solo texto en donde se hable de concurso. En todos los textos se habla de convocatoria, porque en eso fuimos cuidadosos. Eso no puede ser usted irrespetuoso y mentiroso diciendo que hablamos de la palabra concurso cuando no hay una sola mención. Siempre se habla de convocatoria. Segundo, me preocupa aún más si, como usted dice, no van a tener asesores. Imagínese a los parlamentarios representantes de cada una de las bancadas, como venía también en el proyecto que presentamos en la comisión, sin un solo asesor haciendo estudio de hojas de vida, entrevistando a 100, a 200 o a 500, ¿cuántos se pueden presentar? No lo sé. Sin ningún tipo de asesoría, cuando la universidad lo que pretendía era una labor mecánica que obviamente acreditaba la idoneidad y la transparencia de quienes iban a participar. Entonces, doctor Macías, ayer usted lo dijo y ahí está la grabación, hay que contratar asesores. Yo sí tengo muchas dudas de si esto se trata de una elección clara o de si lo que se quiere es que cada bancada tenga unos asesores, cuando eso perfectamente lo podría hacer una sola universidad con mayor idoneidad, con una estructura que le permitiera un resultado mucho más serio. No diga cosas que no corresponden a la realidad. Primero, porque usted no asistió a la comisión. Segundo, porque lo que planteó fue el nombramiento de unos asesores. Y tercero, porque ahora peor aún, me está diciendo, y ojalá no sea así, que esos parlamentarios escogidos por cada bancada van a ser los que hacen la labor mecánica. Allá hay médicos, allá hay contadores, hay profesiones muy respetables, pero que seguramente el conocimiento jurídico no lo van a tener, y se van a enfrentar a las respuestas de tutelas de recursos, y esa función que usted aduce, que va a recuperar el Congreso, de tener su propia capacidad de elegir contralor, no necesariamente la va a desarrollar en las mejores condiciones. Va a dejar mucho que desear y ojalá yo me equivoque, porque está de por medio uno de los cargos más importantes del país, el de contralor. Entonces, en mi opinión, si la idea es nombrar unos asesores, pues lo hubiera hecho mejor la universidad. No deja un buen sabor esa propuesta que usted hace.
Senador Macías, ¿cuál es la propuesta? ¿Contratar asesores para que hagan esa labor que inicialmente estaba prevista para las universidades o que la hagan los propios congresistas que, como dice el senador Barón Cotrino, pues en muchos casos no tienen la preparación académica para adelantar ese tipo de escogencia?
Mire, Lucas, a mí me preocupa que quienes defendían esta tesis, que indudablemente fueron derrotados ayer por la plenaria del Senado al votar el artículo, ese afán de la universidad, me preocupa que ya estuviese escogida la universidad previamente. Pero yo quiero aclararle al doctor Hernán Barón, y es que la propuesta o el comentario que yo hice ayer en la plenaria, lo planteé también en la comisión que se nombró ayer, de varios senadores para recomponer la propuesta, y sencillamente no fue acogida. Y los senadores, todos, cada uno de los hoy 102 senadores, tenemos una UTL conformada por varios profesionales. Y ese fue el argumento por el cual mis compañeros en la comisión que se nombró ayer decían, hay en las UTLs de todas las disciplinas personas muy calificadas, abogados, economistas, etcétera. Y pretender hoy decir que cada uno de los voceros, llamémoslo, delegados de los partidos, de las bancadas, que serán escogidos para que hagan esta labor de reducir el número, cuánto se presenten, 30, 40, eso no van a ser 2.000 o 3.000 como se está exagerando para tratar de defender una tesis, que cada uno de los voceros de los partidos, donde también hay abogados y no necesariamente tienen que ser abogados para escoger un contralor, no tienen la idoneidad o van a actuar de mala fe para escoger los 10 nombres, y yo no creo que se pongan de acuerdo los 10 o 12 representantes de cada una de las bancadas para hacerle un daño al país y escoger el contralor de bolsillo, como se está diciendo. De tal manera,
nadie que está diciendo, doctor Edgar, no vuelva a mentir con algo que no es cierto. Yo no estoy diciendo que son de mala fe, estoy diciendo que no tienen la idoneidad porque no son abogados.
Díganle al doctor Hernán Barón que me deje terminar. Y entonces, esa comisión de cada uno de los representantes de las bancadas son los escogidos por las bancadas, son senadores de la República, son representantes a la Cámara, que deben respetarse y no presumir que son un grupo de corruptos.
Vuelve y miente, doctor Edgar Macías. No es cierto, yo no estoy diciendo que actúen de mala fe, lo que estoy diciendo es que sus profesiones respetables no son afines para responder tutelas. Pueden tener tutelas, y me preocupa más aún porque ahora lo que usted está diciendo es que con una UTL van a asumir lo que una universidad asumiría. Es evidente que frente a la estructura de una universidad y frente a la estructura de una UTL puede haber una diferencia enorme. Yo nunca he presumido que actúen de mala fe, no diga cosas que no son, porque usted no asiste a las comisiones y ahora viene a decir cosas que no corresponden a la realidad. Yo nunca
ayer
he dicho que actúen de mala fe.
Ayer
hablando de eso. En la comisión, de las unidades. Hay unidades que dependiendo de la comisión a la que pertenecen están integradas por economistas.
Doctor Hernán, están integradas por personas expertas en
temas que son de orden ambiental. Entonces no necesariamente tienen la capacidad, no porque obren de mala fe, sino porque su formación les impide tomar decisiones acordes con lo que corresponde, que son temas de tutela y una experticia, una experiencia que se reclama para poder escoger sobre idoneidad y verificar requisitos de quienes aspiran al cargo de contralor.
Mire, Julio y Lucas, yo quiero decir algo sobre el tema de las experiencias que hay en el tema de las universidades, que que para muchos se ha vuelto un negocio. Se ha descubierto, por demandas que se han interpuesto por, en la escogencia de gerentes de hospitales, de contralores, de personeros municipales, de contralores municipales, que las universidades a veces, en algunos de los casos con pruebas lo han demostrado, que les dan el contrato y designan a dos personas, dos profesionales para que hagan la tarea y entreguen el informe respectivo al Consejo Municipal o a la Junta del Hospital respectiva. Eso ha sido, y por ello sí. Se le quitó, por ejemplo, a los hospitales la tarea o el mecanismo de contratar a través de universidades la escogencia de una terna para la escoger el gerente de los hospitales. Experiencias hay de todo y uno podría hablar de todo, como también las puede haber buenas. Pero sí. Lo que nosotros, y repito, queremos rescatar es la autonomía del Congreso y demostrarle al país que el Congreso es capaz de escoger un contralor de entre 10 nombres que finalmente llegarían a la plenaria y no como hoy que se escoge de una terna. De tal manera que es sencillo decirle al país, el Congreso tiene la capacidad de escoger un contralor bueno entre 10 nombres que finalmente, repito, sí. Se escogería y que llegarían a la plenaria.
Quiero hacerle una pregunta muy concreta a nuestros dos invitados. Senador Barón Cotrino, ¿ya hay fichas marcadas por parte de quienes se oponen a la intervención de las universidades, fichas marcadas o nombres marcados para elegir al próximo Contralor General de la República?
No, yo no puedo afirmar eso porque confío en que presumo y actúan de buena fe. Lo que sí quiero decir es que si eso fuera cierto, doctor Edgar Macías, deberíamos tumbar el principio constitucional de los concursos, que es lo que le ha dado estabilidad laboral y que es lo que ha permitido que muchas universidades acreditadas de alta calidad, sí. Públicas o privadas, hagan esos estudios. No sí. Se amparen dos o tres cosas que no han servido, porque esa no es la regla general, y si no, deberíamos llegar a la conclusión absurda y contraria de que los concursos no han funcionado, y aquí hay el 80% de quienes trabajan en el sector público han sido elegidos, han surtido recursos, han surtido tutelas y han sido elegidos de manera adecuada y con el principio de que esas universidades, cuando son acreditadas de alta calidad, pública o privada, pueden cumplir con esa función. Usted se refiere sí. A casos que han sido grotescos y que no son la regla general. Entonces, en eso, aducir esa circunstancia como justificante de omitir la labor que una universidad podría desarrollar, pues es una decisión que hay que respetar, porque así lo dijo la plenaria. Segundo, confío en la buena fe de mis colegas, pero quiero decirle que va a ser casi que imposible que esos colegas que no tienen funciones afines puedan desarrollar la labor de escogencia que lo haría técnicamente una universidad.
Senador Ernesto Macías, le hago la misma pregunta. ¿Hay fichas marcadas o nombres marcados para la elección del próximo contralor por parte de quienes defienden con tanta vehemencia la participación de universidades en este proceso?
Mire, Lucas, lo primero que hay que decir es quien hace la convocatoria es la actual mesa directiva. Y quien finalmente elige el contralor es el próximo Congreso, porque allí se establece que del 20 de julio al 20 de agosto debe estar escogido el contralor, porque el actual contralor termina su periodo creo que el 4 o 5 de septiembre. Entonces, es lo primero que hay que decir. Lo que yo nunca he creído que haya fichas marcadas, porque es imposible pretender decir que hay fichas marcadas cuando no se ha abierto la convocatoria. Lo que me preocupa es que ya estuviese escogida la universidad que va a hacer o que pretendían que hiciera el trabajo. Pero yo quiero hacerle una aclaración al doctor Hernán Barón, cuando decía que me dice mentiroso porque yo hablé que se estaba proponiendo un concurso de méritos. La palabra concurso de méritos no estaba en la propuesta que tenían, no está, no existe, pero el procedimiento es el mismo de un concurso de méritos. Es más, alguno de los integrantes de la comisión habló de que las universidades realizaran un examen. Cuando se realiza un examen, claramente se establece un concurso de méritos, y la Constitución habla de una convocatoria pública, y cuando hay concurso de méritos, sale una lista de elegibles que necesariamente el Congreso tiene que elegir o el primero, el primer nombre, o, es decir, en el orden en que se le presente la lista de elegibles. Entonces, son circunstancias que hay que aclarar y que finalmente, Lucas, lo que nosotros queremos es defender la autonomía del Congreso para elegir a la cabeza de un órgano asesor del Congreso, como es el Contralor General.
A los senadores invitados, al senador Barón Cotrino, de Cambio Radical, al senador Macías, del Centro Democrático, muchísimas gracias por
atender. Pero Julio, no, pero un segundo, no, yo quiero a celebrar, ver,
¿Qué nos quiere decir el señor Mario Calvás?
No, pues yo quiero celebrar esta entrevista que hemos hecho con los senadores Edgar Macías y Hernán Barón, pero pues sería muy bueno haber conocido la opinión de esos émulos que tienen en el Congreso de la República, Ernesto Macías y Germán Barón, pero bueno, ellos sonaron muy bien y suenan parecido, así que me convencen, pero bueno conocer la opinión de esos otros Macías y Barón que hay en el Congreso.
Pero ¿quién? Chévere. ¿Quién comenzó con la guachafita? El senador Barón.
El senador Hernán Barón. El senador Hernán Barón
comenzó a decirle
con Edgar.
Desde ayer en la plenaria.
Sí, pero está bien porque este es otro Congreso. Este es el Congreso 2018 que llega con caras nuevas. Y las caras nuevas son Edgar Macías y Hernán Barón.
Señor don Lucas Pombo, su misión es, si decide aceptarla, preguntarle al jefe de ambos qué opina. ¿Qué dirá el candidato Iván Duque de lo que puede pasar con el futuro de la Contraloría cuando hoy la noticia del día es la imputación y el hallazgo fiscal más grande de la historia? Más grande de la historia. ¿Qué va a pasar con la Contraloría en caso de que el presidente de la República sea Iván Duque, jefe de nuestros dos invitados, no?
Sí, señor, porque recordemos que Cambio Radical ya se fue para las toldas de Iván Duque y, por supuesto, el senador Ernesto Macías, vocero del Centro Democrático en el Senado.
Esta es la